Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar escuchando Madrid Directo en esta tarde tan bonita de Madrid y yo creo que de toda España, excepto en el sur, que parece que por fin llegan las lluvias, que es que tiene que llover. Bueno, Belinda Washington, ¿cómo estamos?
Pues muy feliz aquí a tu vera y muy bien acompañadas que estamos las dos. Muy bien.
Sí, señor. Bueno, qué que bien. La he preguntado como venía... Tan bellísima, digo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas?
Venga, dices, es el momento, por favor, plano.
Espérate que lo vea Mariló, vale, y también lo retransmita junto a mí. Hola, Mariló Montero.
Hola, aquí está, bueno, estoy expectante.
Con lo pero di tu coletilla.
Aquí está Mariló Montero, la más maja del mundo entero.
Estoy para comerme entera.
Un segundo, que quieren también estar presentes, sí. Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, ¿qué tal? Yo quiero que me retransmita mitad ahí exactamente como vais, incluso vestidas, maquilladas. ¿Y a qué evento? Pues ahora mismo me coloco la web aquí en el
Colócate en la web. Espérate. Concha Galán, hola.
Hola, buenas tardes, amigas. Yo acabo de abrir la web porque ya me habéis dejado con las ganas ahí en qué es lo que ha pasado. Pues... Bueno, antes de ver qué es lo que nos tiene y escuchar qué es lo que nos tiene que contar Belinda, mi beso de todas las semanas a toda La Palma.
Bien dicho. Bueno, pues ha llegado el momento en el que Belinda Washington, antes de entrar en materia, no me digas que vas a deshacer la pompa del glamour.
Atención, mujeres de España, poned cuando podáis.
A ver, tienes que hablar y moverte.
Me tiene que dar un planito porque si no...
Para que la cámara vaya.
Hola. Ahora. No, estás tú. Si te quedas quieta, a ver. Que simplemente quiero a ver si me coge y si no me coge no puedo hacerlo para que la gente lo vea luego por la web.
Da palmas.
No quiere que se vea.
Pues lo dejaremos para después.
Está girando la cámara, mira.
Vale. Venga, ya está. Vete para acá conmigo. Bueno, pues mujeres de España.
Ay, mira, que espérate, que te acaban de quitar.
Déjalo si eso.
Nada, pero ves.
Madre mía, qué nervios.
Sigue hablando del tirititrán.
Bueno. ¿Estás hablando de quién?
Tirititrán.
Bueno, tirititrán. A ver, las mujeres muchas veces nos tenemos que arreglar con poco tiempo, no tenemos un peluquero a mano, la plancha se te ha estropeado, entonces tienes que darte mucha prisa a intentar. ¿Qué he hecho yo? Esto.
¡Ay! A ver, ¿qué hace? Ay, pero
se
ha quitado
ni de Moncho Borrajo. Es un flequillo postizo que os recomiendo que tengáis en vuestra vida, Irma.
Mira, otra vez vi una foto, te vi en Instagram y dije, yo creo que es flequillo postizo.
¿Sabéis qué pasa? Que lo tengo rizado, entonces si lo dejo libre se me riza mucho, entonces no que tengo flequillo. Y esto es un flequillito que os diré, que no me dan comisión, lógicamente, que se puede comprar así por internet, y es pelo natural. Entonces se lo buscas del mismo color y tú te pones flequillo.
¿Te lo pintas con una horquilla o qué?
Sí, no, ya lleva. Mira, lleva un cangrejo.
Y el moño es de verdad.
En ellas hay
verdad,
sitio para todos.
El moño es de
todo
verdad.
Todo lo demás es mío.
Vale.
Sí, el resto es suyo.
Madre mía, desmontando a Belinda, ¿no? que también podría ser, pero no.
Ya, oye, lo del flequillo es increíble.
Bueno, ya os pondré en contacto en nuestro chat.
Vale,
os lo daré.
Perfecto.
Bueno, dicen que con cierta edad el flequillo es fundamental, como que te esconde un poquito arruguitas y te da un toquecito así más juvenil. Sí. No, a ti no te hace falta, pero te digo que en general dicen que a cierta edad el flequillito da ese toque juvenil.
Ay, cómo se ríe Belinda.
Belinda, lo que es flipante es que es el mismo color de tu pelo.
Efectivamente, esa parte ya os la cuento luego. Vamos al programa.
Vale, luego nos la vamos.
Bueno, dicho esto, en las presentaciones resulta bastante complicado y difícil hablar de este momento que vivimos ayer en directo a las 6:30 de la tarde, justo en el Congreso de los Diputados se votaba. Nuestra compañera Noelia Ontoria hablaba de la reforma laboral y nos daba cuenta de esa votación y sucedía esto. Rápidamente al Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria... Empieza la votación. ¿Qué ha pasado?
escuchar el resultado.
Presentes 335 más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166 más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley.
Bueno, pero es que 32 segundos después pasaba esto otro con rectificación incluida.
Y 166 más 9, no sé si se ha equivocado la presidenta, son 175. 175 ganaría 174. No sé si podemos volver a escuchar esa votación, pero en estos momentos
sí,
toda
yo
la oposición
veo la oposición de pie, aplaudiendo. Yo creo que ni se lo esperaban.
Ha sido por uno.
A ver qué es lo que dice.
Que queda convalidado el Real Decreto.
Sí, es que eso es lo que estábamos diciendo.
Ahí va. Pero no entiendo nada. El presidente del gobierno está que no entiende nada. Ojiplático. Yolanda Díaz también. Bueno, pues que al final resultó convalidado porque un miembro del Partido Popular... resulta que se equivocó el exalcalde de Trujillo, por favor.
Sí,
no lo veo.
Madre mía.
Hombre,
madre
yo
mía.
Primero lo que a mí me sorprendió, fue la cara del presidente, de Pedro Sánchez, como dándolo por hecho, la cara como de ¿cómo puede ser esto? Sí, seguro que iba a ser que sí. Y la cara como mirando, como diciendo, no entiendo nada. Y a los pocos segundos, yo creo que estas cosas pasan en pocos países. En España somos muy especiales y pasan estas cosas. No sé, hombre, yo no estoy muy informada, aparte de algunas cosas, que los 18 meses en periodo de 24 para ser indefinido y algunas cosas más que van a mejorar con esta reforma laboral. Pero, madre mía.
Pero nos quedábamos
película,
un poco...
Es de película de Almodóvar.
Más que en el contenido, en lo que pasó, ¿no? Porque es que fue increíble.
Yo lo resumo, chicas, como una serie de catastróficas desdichas, porque es que era de coña, o sea, perdonadme, pero Batet se equivoca. Primero dice que ha salido no, entonces los de Vox bien aplaudiendo la cara de Sánchez, que lo ha dicho Belinda. Luego dice que no, que rectifico, que ha salido sí. ¡Bien! Aplauden los otros y entonces ya se ríe Sánchez y Yolanda. Nos enteramos que dos de UPN han votado en contra de lo que han dicho, que uno del PP ha votado mal y dices, pero bueno, esto es verdad.
De coña.
Esto es verdad que además ha votado mal. Que no es un error informático, que es un fallo humano, porque tiene que pasar por dos pantallas.
Sucede
o por dos...
mucho, mucho.
Pero bueno, si hay doble verificación.
Sí, no es la primera vez que se equivoca, sí, doble verificación. Es decir, había hoy un tuit muy divertido de uno que decía, mis condolencias a los reporteros de fuera de España que tienen que explicar lo que ocurre en nuestro país, o sea... Es demencial.
Quería hablar Mariló, enseguida te doy la palabra, Irma.
Gracias. Bueno, en el orden que quieras, Nieves. Hombre, ahora tenemos una situación muy grave. Es verdad que hay cosas que no se han hecho y que la obliga el reglamento del Parlamento. Y uno es confirmar que ese voto sea un error humano o un error informático, que es lo más inusual, porque ahí parece los sistemas informáticos están bastante comprobados y funcionan bastante bien, podría ser un error humano, del que él advierte inmediatamente por teléfono y de hecho va físicamente al Congreso, donde no le dejan entrar y después de la votación, que hay que hacerse a puerta cerrada, entra dentro del Congreso. Primero, no se hace la confirmación telefónica. Una vez de que tú votas, a nivel informático, tú tienes que recibir la llamada telefónica de la mesa de Congreso, en este caso de Meritxell Batet, y tiene que llamar y confirmar y hacer tres preguntas para una reconfirmación.
Eso antes,
Mariló. No, eso, Concha, se para por la pandemia porque había, con lo manejo del Congreso durante la pandemia, había que hacer tantísimas llamadas que se dejó de hacer, pero es que ya no está la gente en casa, están todos en el Congreso, casi todos en el Congreso, y actualmente tienes que demostrar con un informe médico que estás malo como para no poder acudir al Congreso, que
eso
es lo que
parece
este diputado.
Que Alberto
lo entregó.
Estaba
un informe médico,
enfermo, este diputado, ¿no?
Entonces,
enfermo.
Primero lo que no se cumple, es verdad que hay un error informático o humano, y él vota en contra. En contra de la dirección del partido, o sea que el PP va en contra de la reforma,
sí, ¿no?
Y él dice que sí, vale, eso ahora mismo es lo menos importante. Pero como no se cumple esa normativa de la llamada al teléfono, aquí viene la segunda fase, que es el PP, y ahí suben Ana Pastor y sube Egea, a decirle a Michelle Batet que hay un diputado del PP que ha equivocado su error, que se ha equivocado al votar.
Y que está allí físicamente.
Y Michelle Batet oye y escucha lo que le dicen, pero no actúa. Y aquí es una de las cosas que se está cuestionando del trabajo de Meritxell Batet. Que sepamos que es del Partido Socialista y que sabíamos que en este momento al PSOE le convenía que se aprobara la reforma laboral. Esto pone bajo sospecha el papel institucional de la presidenta del Congreso de los Diputados, que es esta mujer. Entonces, se la acusa en algunos medios de comunicación de prevaricación. ¿Por qué? Porque ella dice que ha convocado a la mesa del Congreso y no es cierto, según las informaciones que tenemos a esta hora. Por lo tanto, si ella dice públicamente, así lo dijo, que había convocado a la mesa del Congreso y no es cierto, está haciendo un delito de prevaricación. Entonces, esto es muy grave. Y esto es de un país bolivariano, que esto lo veamos en Venezuela o en gobiernos pseudo-democráticos, pues entonces tú puedes entender que esto es de Chichinabo. Pero es que esto es España. Entonces, como esto es, la democracia es muy seria, lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados es espeluznante, porque España tiene que luchar por una democracia y si tienen que enmendar el error, que lo enmienden. Ahora, Cuca Gamarra le ha pedido a Meritxell que no publique en el Boletín Oficial del Estado, pero una vez de que se haga público la reforma laboral, evidentemente ya judicialmente es más difícil de que ellos vuelvan a hacer. Es decir, que es que van a pegarse 2 años de litigio y no va a pasar nada, porque además, si se celebra la votación, ya verás tú cómo Esquerra y los demás van a votar para que la reforma salga. O sea, que eso es una
tontería. Si se repitiera, dices, ¿no?
Claro, pues de momento lo ha llevado a la mesa el PP y está dispuesto a ir hasta el Constitucional, pero es verdad que es muy largo, el tiempo es largo, y mientras tanto, pues la reforma laboral, en el momento en que se publique, pues claro.
Aquí lo que tienen que hacer es demostrar lo antes posible, y de hecho los poderes judiciales están ahora mismo dentro de la Cámara estudiando cada detalle de uno de los pasos que se ha dado, pero ¿qué ocurre? Si Meritxell Batet dice que no se ha aprobado la reforma laboral y 32 segundos después dice que sí está aprobada, ¿qué ha ocurrido
en esos segundos
para que ella, sin moverse de ahí, cambie el sentido de voto y Pedro Sánchez, sin moverse de su escaño, levante las manos diciendo a Nadia Calviño y a su partido, tranquilos? Ellos sabían sumar y sabían lo que había pasado.
Claro, Irma, ¿cómo lo has visto tú?
Yo, la verdad, lo que vi, la secuencia que vimos ayer me recordaba pues a una grada de fútbol, pero una grada irrespetuosa y fanfarrona, sinceramente. Que los del PP, hay un momento que llaman a su compañero Alberto Casero, le dicen: Alberto, te vienes cagando leche para acá, para el Congreso. Efectivamente, porque el hombre estaba con un problema
gastrointestinal.
Entonces
sí. Se
fue corriendo, evidentemente se encontró las puertas cerradas, porque cuando hay una votación se encuentra están las puertas cerradas. Intentó acceder, no hubo manera, luego después sí se le vio en el hemiciclo, que estuvo allí dentro, pero ya no pudo ser. Es verdad que dicen, si ya con equivocación del aparato informática o de él, porque al decir acepta que sí, y entonces le dio 2 veces al sí, y por lo visto, bueno, pudo ser así, ¿no? Lo que no se puede es cambiar tu voto. Entonces, la cosa está difícil, pero sinceramente, la vida pública, La gente que vimos ayer en el hemiciclo, sinceramente, la vida pública les importa un colín, lo digo de verdad. Y es lamentable. No les importa, ya te digo, era como en un partido de fútbol, que llegan, que ha metido un gol, que no, que fuera de juego, fueron al VAR, luego después dijeron que no había sido, entonces uno aplaudieron primero, los otros después, sinceramente, ridículo y lamentable, ¿no? Y que nos está pasando, y que es el gobierno que tenemos.
Desde luego, los comentarios de hoy y los calificativos eran tremendos en base a lo que vivimos ayer. Pero como es viernes y hemos conocido también que desde el jueves ya no será obligatorio llevar mascarillas en exteriores, vamos a escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cómo lo explicaba.
Y hemos reiterado durante este tiempo que sería durante el mínimo imprescindible hasta que los indicadores epidemiológicos evolucionaran. Eso es lo que está pasando. Llevamos ya 3 semanas en las que todos los indicadores que nos dicen cuál es la evolución de la pandemia están descendiendo. Piensen que en incidencia acumulada llevamos más de en torno a un 30% de descenso, pero también otros indicadores muy sensibles como es la ocupación hospitalaria y también las UCI. Por tanto, en el tiempo mínimo imprescindible, las mascarillas volverán a dejar de ser obligatorias en las calles.
Bueno, pues ya lo tenéis aquí.
Aleluya. Aleluya.
Ay, era muy chulla esto.
Sí, no, me alegra mucho. Me alegra mucho que no haya mascarillas, pero en el interior sigue existiendo la mascarilla. Entonces, bueno, yo creo que es una liberación para todos. Deseamos que vuelva la vida a ser un poco más normal de lo que es todavía, ¿no? Porque quieras o no, que se está, todo esto está repercutiendo mucho a nivel psicológico en mucha gente. Mucha, mucha, mucha. No sé si notáis más agresividad, yo sí, más ira, más cansancio, más todo. Y bueno, yo creo que es una buena noticia.
Pero,
siempre
Belinda,
que se siga respetando.
¿Por qué
respetando.
El martes no? Belinda, porque
han puesto,
el martes
porque Pito
Gorgorita
han puesto
el jueves. Y hoy...
Ya. Pero yo creo que, bueno, son normas que establecen. Ya en otros países, en Dinamarca, se han quitado todas las restricciones. En Francia y en Alemania también se está suavizando todo el tema del pasaporte COVID. Y yo creo que, bueno, que lo importante es que volvamos poco a poco a la normalidad. Aunque en el interior, repito, se sigue necesitando mascarilla. Eso no se ha quitado.
Claro, porque el martes se aprueba en Consejo de Ministros, sí. El miércoles aparece en el famoso boletín que mencionabais, y al día siguiente ya se hace efectiva la norma. O sea que... Que el jueves, pues ya...
Además, la pandemia no ha terminado. Entonces, no, es verdad que lo de la mascarilla exterior entra dentro de un problema político que surge antes de Nochebuena y se ha hecho la bola muy gorda. Han metido también la paguilla de los pensionistas dentro de la votación. Está claramente que esto era una artimaña política y ya la quitan. Vale, bien, venga, esto aparte. Ahora, la pandemia continúa. Es verdad que desde hace muchísimo tiempo podíamos ir sin mascarilla en la calle porque estamos en el exterior. Y si tienes espacio y distancia con otras personas, puedes ir sin mascarilla porque no tiene sentido que yo a las 6 de la mañana me vaya sola por Madrid con la mascarilla puesta y no me cruzo ni con los perros.
O paseando por un prado. No,
o en un monte.
Perdona, ¿qué haces ahora a las 6 de la mañana paseando por Madrid?
Pues es que yo me levanto, ya sabes, me levanto muy tempranito para hacer deporte. Y entonces es una hora muy agradable porque no hay ni pisqui. Somos cuatro gatos los que si nos cruzamos, cuatro gatos y medio.
Y con mascarilla. Mascarilla.
Y claro, no
tiene
sentido.
Pero qué frío,
ahora,
¿no? Es ahora.
No, ese, además es parte del gusto por despertarme, porque sales del calorcito de la cama y entonces ya el frescor de la mañana te ayuda mucho a reactivarte. Entonces me agrada muchísimo el fresquete de la mañana.
Corroboras que hay calles, hay coches.
Es de Tudela, se nota.
Sí, sí. Veo quién es, pues, cómo cambian los patinetes, las camionetas que van con cargas y descargas. Hay un meneillo, pero vamos, muy tranquilas ahora, ¿eh? Bueno, el hecho es que hay pandemia y lo que hay que hacer es otro tipo de cosas que se tendrán que haber hecho mucho antes. ¿Por qué? Porque hay que continuar haciéndolas, que son... pues trabajar con ozono en algunos establecimientos que no se ha hecho y se tiene que haber hecho antes y todavía no se sigue pidiendo. Y no digo que lo compren como inicialmente se le obligó a comprar o se le sugirió comprar a bastantes restaurantes y locales y hacían un gasto de dinero, pero es que trata de matar un virus que está en el aire. Entonces hay otras medidas que hay que tomar, pero no estas, porque la vacunación continúa,
los colutorios.
Bueno, esa es otra esta novedad.
Qué bueno esto.
Es una forma de decir que se lave la gente la boca, pues,
los dientes.
Y otras cosas que sí, que son la vacuna, que son la pastilla que llegará y que se tiene que ir evolucionando en ese aspecto, pero la mascarilla ya no es necesaria, como lo era antes, pero sí, por ejemplo, que un PCR sea gratuito, que un antígeno sea gratuito y que esto pueda fluir con mucha más rapidez.
Vale, no es necesaria en exteriores, no, Irma, pero
vale,
y en el interior.
Y en los interiores, uh-huh. Ya, pero en los interiores tú llegas a un restaurante, la llevas puesta. El chef o los camareros tienen las mascarillas puestas. Llegas tú, enseguida ya pido, no sé qué, ya te la has quitado porque te van a servir la bebida que sea. Te la pones solo para ir al baño, que estás dentro del váter, estás tú solo, haces pis, vuelves a entrar otra vez, llegas a la mesa, te vuelves a colocar en la mesa y te la quitas otra vez. Yo entro el otro día en un restaurante, menos los camareros, el resto, todo el mundo estaba sin mascarilla.
¿Para hacer pis también?
Interior.
No, hombre, pero es que tienen que comer. Vamos a ver, esto, bueno, Irma, era para mantener la hostelería abierta, porque no olvidemos aquel debate
que
les tenía cerrados.
Ya, pero que te digo que yo entro en un restaurante y la gente está en su mesa comiendo, bebiendo, y no tienen la mascarilla puesta.
Hombre,
y en el interior está todo el mundo con la mascarilla quitada.
¿Cómo quieres que coman,
claro,
con mascarilla, Irma?
Pero no, pero sí está claro que no, pero te digo que dentro...
Entonces cerramos los restaurantes otra vez.
La
Irma.
Gente está sin mascarilla. No. Pero que nos están volviendo...
Te está dando miedo, ¿no, Irma?
Bueno,
el que se haga un desacelere
no, yo tengo
a toda
miedo.
Velocidad.
Sí. Yo tengo miedo. Mira, fíjate que habéis hablado de países que hace cuatro días querían cerrarlo todo a cal y canto. Ellos, no nosotros. Ellos. Y de repente ahora ya cero restricciones. Ya van a quitar hasta las mascarillas. No puede ser que en dos semanas haya cambiado tanto.
Es lo que está pasando.
No me fío.
No, porque ha bajado la incidencia.
No me fío. ¿Dónde está?
Pero, mucho.
Ya, mi vida. Pero en la incidencia, pero venimos desde muy alto.
Y las hospitalizaciones. Pero ya está.
Pero venimos
la sexta
desde
hora.
Muy alto.
Claro,
pero ¿qué es que asesores?
Así mismo, como dijeron, que se subía muy alto, se iba a bajar muy rápido también.
Y que Omicron iba a ser.
Yo veo que juegan un poquito con nosotros.
Solo un poco.
Dinos, Concha, bueno, te oímos, te escuchamos.
No nos olvidemos que las mascarillas se pusieron de nuevo la obligatoriedad en exteriores cuando no se podía mantener la distancia de seguridad, sobre todo como en Navidad.
22 de diciembre.
En las grandes ciudades, no digamos en Madrid, la gente se tiraba a las calles para ver la iluminación, comprar los regalos, la distancia mínima no existía y por eso pusieron la obligatoriedad. Porque ya dijeron también que si estás en el bosque paseando, si estás en la playa, o yo que me hago mi recorrido diario por el carril bici yo sola, si me la pongo ahora es por la alergia, que de repente este año he desarrollado alergia a los cipreses, que si no yo voy sola también pronto por la mañana y no era necesario. Esto es una cuestión de libertad, me parece muy bien, cada uno hará que decida lo que quiera, si se la pone, si se la quita, y nadie te va a decir nada si tú sigues con tu mascarilla por la calle. El único miedo que a mí me puede dar es que esto también significa que en la hora del recreo de los pequeños ya van a salir todos a jugar, a correr, ya no hay los grupos burbuja, ni van a tener mascarilla. Es lo único, y no nos olvidemos que los pequeños solamente tienen una dosis. A ver si de repente ahora volvemos a multiplicar la incidencia, es decir, por lo demás. Pues lógico, si estás tú solo por la calle o te encuentras con poca gente, que vayas sin mascarilla. Y en un interior, pues te lo tienes que poner, excepto en un restaurante, Irma, cariño mío. Esto es así, si no...
No, pero si está claro, lo que te digo yo es que entré y vi que como todo el mundo, lógicamente, está comiendo y bebiendo, pues no había nadie con ella puesta, claro, es normal.
Claro,
que
claro.
Si vas a un restaurante y estás comiendo, no vas a llevar la mascarilla puesta.
Claro, pero a ti te choca.
Yo voy con el ventilador y yo tengo miedo porque vivo en un sitio que estoy un poco aislada, unos niños pequeños que en los coles, que las burbujas, que todavía no se ha puesto el pequeño la segunda dosis. Sinceramente, yo estoy paralizada, es que no sé pensar más allá del COVID, lo digo en serio, me tenéis que ayudar porque ahora mismo es que...
Pues mira, hay que pensar porque de esto se están quejando los enfermos de cáncer. Hoy se celebra el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer y dicen que solo se ha hablado en 2 años de COVID y que ellos se han quedado como a un lado, ¿no? Mirad lo que dicen algunos del tesón y la paciencia para sobrevivir. Escuchad.
Hombre, pues aprendes a valorar las pequeñas cosas, a no darle importancia a los pequeños problemas.
Han pasado 31 años y estamos aquí hablando y, pues bueno, al final también es transmitir, ¿no?, esperanza a la gente que tiene la enfermedad de que hay vida después de esos diagnósticos.
Creo que lo llevo muy bien. Lo de antes y lo de ahora. Y sigo ahí en la brecha. Y doy gracias todos los días cuando veo amanecer.
La fuerza. Yo siempre he sido una mujer muy fuerte, muy valiente. La vida me ha puesto a prueba muchas veces. Pero esto ha sido quizás lo más fuerte que me ha pasado. Porque además en ese proceso perdí a mi marido. Y he descubierto la fuerza. ¿Cómo soy capaz de tirar para adelante teniendo todos los inconvenientes del mundo?
Pues ahí tenéis algunos testimonios.
Que las enfermedades paralizan mucho la vida,
claro,
Nieves.
Hablamos de COVID y sigue habiendo cáncer, y sigue habiendo infartos, y sigue habiendo ictus, y por desgracia accidentes de tráfico, y cuando hablamos de las UCIs y de urgencias, solamente hablamos de los enfermos por COVID, ¿no? Y sigue habiendo muchísimas enfermedades, y sobre todo, no nos olvidemos del cáncer, y no nos olvidemos que además este año... bueno, yo un aplauso, por supuesto, para todos los enfermos porque es el gran desafío, ¿no? Atraviesan una situación muy difícil. Yo creo que todas hemos tenido o tenemos familias, amigos, enfermos o que por desgracia ya no están porque no pudieron vencer esta enfermedad, ¿no? Porque les hace que el miedo esté siempre presente. Y este año hablan de este día con una... No me sale, ay, hijas, por favor, me pongo muy nerviosa con el tema cáncer porque he perdido a mucha gente. La publicidad que han hecho, ¿no? La lotería que más te toca. Y es verdad que...
Hombre, uno de cada tres, tocar, ¿eh?
Uno de cada tres.
Entonces, y por lo tanto, el cáncer es la verdadera lotería y solo la investigación nos salvará. Y de nuevo es el... Hay que apoyar la investigación. No se puede retirar la financiación a la investigación y tenemos que seguir investigando porque podemos hacer muchas cosas. Tenemos unos científicos maravillosos en nuestro país que están demostrados y aplaudidos por todo el mundo. Hay que seguir apostando por la investigación y no olvidarnos que aparte de COVID, en un día como hoy hay cáncer también.
Pues eso es lo que dicen, es que ¿no? Los enfermos. Uf. Eso es lo que dicen.
Esto lo decían.
Venga, adelante. Es que, ¿sabéis? Hay un poco de retardo entre las que habláis por teléfono y los que estamos presentes en el estudio. Venga, pues termina, Irma, termina.
No, ¿sabes que tú conoces a Antonio Gómez, al que yo llamo mi hermano? Un cirujano extraordinario. Sí. Antonio siempre, bueno, después de que muriera mi padre de cáncer, después de muchos años de batalla, me decía, Irma, es que esta va a ser la pandemia para generaciones como la nuestra y las siguientes. De verdad, esto de el uno de cada tres personas vamos a desarrollar en algún momento de nuestra vida un cáncer, es verdad. Entonces yo, que lo he sufrido con mi padre, que tengo a dos personas muy cercanas a mí que quiero mucho, muy jóvenes, que están luchando y que lo van a conseguir, solo pido prevención, investigación y los tratamientos son los mismos desde siempre, pero un poquito de calidad de vida para estas personas que si quieren van a poder conseguirlo, claro. pero necesitan hacerse visibles y que nosotros sientan que nosotros estamos con ellos.
Pues vamos con nuestras dos ellas del estudio, nuestras dos compañeras. Adelante, Marilo.
A mí me admira mucho la campaña que se ha conseguido para popularizar la enfermedad del cáncer y sobre todo los avances científicos que se han conseguido para ganarle a la enfermedad, que es en la mayoría de los casos. Hay una concienciación para que la gente se haga unas análisis y una detección precoz y entonces para eso un tratamiento eficaz. Y entonces cuando alguien dice, pues me han diagnosticado cáncer, pues casi es una enfermedad que dice, uy, pero vas a salir, que inmediatamente lo piensas, vas a salir adelante porque hay muchos avances. Y a mí personalmente me da mucha envidia porque tenemos tantas enfermedades desconocidas y además lo que llamamos las enfermedades raras, en las que no se investiga absolutamente nada y ni siquiera tienen un día para ellas, sino que es el día al año de las enfermedades raras y pasa muy desapercibido. Me parece muy desequilibrado y muy injusto, porque esto está todo en el dinero y en el laboratorio y en la investigación. O sea, alguien que dice, es que cáncer puede morir muchas personas, y de ELA, que es, ya sabes tú que es una metódica, pues 30, pues mira, o 3.000 o 30.000, pues no me parece justo, sinceramente, porque el derecho a la vida lo tienen todos, el derecho a la salud pública lo tienen todos, y nadie escoge de qué enfermar y de qué morir.
Claro, efectivamente. Pues Belinda, faltas tú.
Sí, brevemente. Yo creo que el cáncer es, no sé, la vida toma otro color, las quejas se aparcan, todo toma otra importancia. Y en el caso de los niños, imaginaros, porque el dolor es inmenso, tanto como para ellos, para sus padres.
Niños,
sí.
Es verdad.
La gente mayor puedes pensar, bueno, también, pero ya han vivido. Pero los niños que empiezan una vida llena de sueños es horrible. Entonces yo, aparte de la investigación, que es importante, creo que también sería importante todavía fortalecer más la ayuda psicológica, tanto a los enfermos como a los familiares, porque está todo unido. Y yo creo que es muy importante que al final se quite toda esta estigmatización de la palabra cáncer y que sea, bueno, pues una enfermedad de la que se sale en la mayoría de las veces.
Pues la verdad que quería yo tratar este tema, pero ¿no echáis de menos a Alicia López Los Santos?
¡Sí!
¡Mucho! ¿Dónde está Alicia? Por favor, vamos con ella. Vamos con
¡ande,
ella.
Anda!
Pues queremos hablar si es mejor juntos o no revueltos, una cama para esa pareja o dos camas, una almohada o dos, contacto físico, un pie, una manita,
un ronquido,
otra mano, un ronquido,
otro codo, la nariz.
La nariz. Bueno, queremos tratarlo con Alicia en nuestro gabinete particular de viernes. Hola, Alicia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo estáis? Ya os veo ahí hablando de...
¿Para comernos?
Fenomenal.
Porque realmente esto es un dilema. El hecho de poner dos camas en una relación significa que esto va a tener muy mal final, muy mal pronóstico.
No, depende de las parejas y de las relaciones. No hay beneficios de dormir separados y también beneficios de dormir juntos.
Bueno, pues venga, vamos con el beneficio de dormir separados.
Pues, por ejemplo, Belinda lo ha dicho. No aguanta ronquidos, ¿no? O sea, se puede descansar y mejorar la calidad.
Claro, pero ahí estáis hablando de diferente habitación. O sea, ya os estáis yendo a otra habitación.
Yo escucho primero a Alicia y luego doy mi...
Vale.
Comento mi experiencia vital.
Venga, o sea, estábamos con camas separadas, pero para no oír los ronquidos os tenéis que ir a otro lado, evidentemente, sí. Pero bueno.
Incluso a otro piso.
Y a otro piso. A ver, beneficios.
Pues yo, por ejemplo, tengo una pareja que estoy tratando a ella... que de repente ha cogido una fobia al olor corporal de él, porque es una persona que fuma desde hace muchísimos años y al final como que el tabaco, dice ella, que se le ha impregnado la piel y entonces pues no lo soporta y ellos tienen que dormir en camas separadas, o sea que eso, bueno, no tienen que ir a otra habitación, pero sí, es bueno porque los dos pueden dormir perfectamente.
Ya. Oye, ¿y si dejara de fumar? Como detalle hacia la pareja.
Cambiara de marido directamente.
Ya se lo ha planteado ella, pero no pasa por ahí. Es una adicción que tiene terrible. Caray. Pero bueno, han buscado esta solución. O, por ejemplo, cuando a uno le gusta leer antes de dormir y al otro le molesta la luz. O a uno le gusta ver la televisión. Y se pone, bueno, esos tienen que dormir separados.
Eso, yo tenía unos amigos, Alicia, que decía, hablando con ellos en una cena, dice, él, es que a Pili, por decir algún nombre, y a Pili nunca le ha gustado leer en la cama. O sea, ella tiene que meterse en la cama a oscuras, a cal y canto la habitación, no soporta ni la lucecita digital del teléfono, ni la luz, y nada. Y desde que estamos juntos y ya casados, ella ya se ha acostumbrado a dormir con luz.
Él no se adapta, sino ella es la que se adapta. Ya.
Yo creo, no sé quién está conmigo, pero por mi experiencia, dormir separados es saludable tanto para el sueño como para la relación, para mí. ¿Por qué? Porque por esa lucecita, porque te levantas a hacer pis dos veces o una vez a lo largo de la noche, porque te apetece leer, porque te desvelas, por mil razones. Para mí, desde que lo he hecho y en habitaciones separadas, en la misma casa, pero habitaciones separadas, me parece mucho más saludable. Además, mirando un poquito en la historia, antiguamente los reyes y las personas, hombre, la gente con menos poder adquisitivo vivían todos apiñados, pero normalmente vivían en alcobas separadas. Y hay gente que se junta los fines de semana, hay gente que no se junta en todo el mes en ningún momento, y hay gente que sí, que lo es. Yo creo que es saludable, porque para dormir necesitas estirarte, no chocarte, más manta, menos manta, todo eso te puede llevar, y cuando pruebas lo de dormir en habitación separada y explayarte y hacer lo que te dé la gana,
ya no.
Es un gusto, o sea, que no te lo quita nadie.
Que no tiene vuelta atrás, según tú.
No, yo creo que es favorable, es bueno. Hay señores que a lo mejor es la antecámara de un divorcio, pero a mí me funciona y yo estoy feliz así.
¿Os funciona? ¿Cómo preferís?
Vamos, yo duermo en diagonal ya, ¿eh?
Ah, tú en diagonal.
Es que además no es porque lo haya previsto, es que de repente yo era muy formalita durmiendo en recto. Y yo me descubro que yo amanezco en diagonal y además que tengo una cama grande y que sale toda revuelta, que parece que ha habido fiesta todos los días. Y encantada. Y es que no, y si hay algo, puerta. Adiós. ¿Sabes?
Bien.
Es que es puntual. Entonces,
un momento muy La pareja depende la fase o en la etapa que se encuentre la pareja, ¿no? Pero a mí me gusta cama grande, que sea la cama, eso sí, grande. Almohadas individuales. Y yo es que si a mí me despierta algo de mi pareja entre la noche, es lo mismo que yo a veces también que lo despierto a él, ¿no? Son nuestras noches. Al principio, pues claro, dormíamos, bueno, en la pierna encima, no sé qué, me tenía agarrada, que guau. Luego, pues hay días que digo, ¡ay, qué cama tan grande! Hay veces que es que ni lo encuentro, digo, ¿dónde estará? Porque me giro porque no lo encuentro. Pero no sé. A mí, pues mira... Un poquito sí, pero él también me ha dicho alguna vez, Irma, digo, oye, es que se me ha resecado la garganta, espérate. Pero sí, yo a mí me gusta, no sé, por distintas etapas pasa la pareja, ¿no? Pero en la misma cama, si no por lo menos en la misma habitación, para mí.
Bien, para ti, hablas de ti, claro.
¿Nieves tú? ¿Nieves?
A mí, me gusta junticos.
¿A ti junticos?
A mí junticos, sí, sí, no. Sí.
Yo
el baño
también,
es otra cosa,
también,
¿eh? El baño es otra cosa, pero dime. Dime, Concha.
No, que yo también, a ver, es verdad que yo tengo una cama muy grande, pero durante muchos años, que fueron 25 exactamente, juntos, revueltos y cucharita casi toda la noche. Ay, y no, bueno, pues si tú te levantas, el otro se levanta.
Uy, Belinda dice que qué barbaridad, que no, sí, que por favor, sí. Fuera cucharita.
Sí. No, pues durante muchísimos años y buena parte de la noche, sí, la verdad es que sí. Y bueno, y si yo vuelvo a encontrar una pareja en mi vida, que no lo sé, pues yo creo que me gustará volver a estar juntos toda la noche, que es lo que a mí me apetece, vamos, no sé. Pero sí que lo he hecho durante toda mi vida.
Mira, Belinda, te están sacando ahora. Estaréis viéndola hacer aspavientos, el que la vea por streaming.
Esto empieza a tomar cabezas televisivos. Es muy interesante por televisión.
Sí, este igual.
Ella seguro que se acuesta de artista, se acuesta con el sombrero. Dime que no, Belinda.
Pero cómo no. Últimamente estoy haciendo el tonto, pero no. Yo me acuesto como todo el mundo después de haberme lavado los dientes y quitado el maquillaje. Pero puedo hacer lo que me dé la gana, el tiempo que me dé la gana, y duermo esplayadita en mi cama. Y eso de cucharita, vamos. No,
para
vamos,
nada.
Vamos, no me duermo yo así ni de WhatsApp. Ah, suéltame.
A ver, Alicia, sí, ¿tiene beneficios el dormir juntos?
Sí. Porque hay personas que no tienen tiempo para estar con su pareja. Bien porque están trabajando todo el día, por los niños, llegan cansados. Entonces, como que el momento de reflexión de la pareja es cuando los dos se acuestan.
Sí.
Y hablan un poco de lo que ha pasado. Es como que se obligan a estar solos en ese momento. Y también facilita las relaciones íntimas. Y bueno, y a muchos de nuestros oyentes dirán, pues que yo no tengo una casa tan grande como para tener dos habitaciones. O sea, que
duerme en la terraza.
Exacto.
Es una facilidad pues para tener una casa como las normales hoy en día.
Claro, porque el sofá, hoy tu sofá, mañana tu sofá, claro, también podría ser.
Pero yo creo que un poco
bañera,
es el ronquido, ¿no? Acabar con el ronquido, hacer una investigación más exhaustiva sobre qué es bueno para acabar con los ronquidos, que podría ser el mayor perjuicio a la hora de dormir en pareja.
Sí, yo esto sí que veo peor,
es razón,
¿verdad?,
de divorcio el ronquido.
Sí,
no me
sí,
extraña, es que divorcio, es un infierno, yo no lo soportaría.
Y lo de la pobre del olor corporal ya ni te cuento, claro.
Claro, pero ¿qué dicen los estudios? A ver, seguro que hay estudios, ¿no?, sobre este tema. ¿Qué dicen, Alicia?
Como sabéis, siempre hay estudios para todo. Bueno, pues he encontrado un estudio que dice que son las mujeres las que más se quejan de todo este tema de dormir en pareja, porque, bueno, parece que nos cuesta más conciliar el sueño y que somos las que peor dormimos y que, sin embargo, ellos se tumban y se quedan, vamos, hasta el día siguiente.
Después de hacer el amor, cao. La mayoría, ¿verdad?
Y antes también, Belinda, ¿eh?
Sí. Y en medio.
También, muchas veces.
¿Alguna vez pasa?
Ya. Y, bueno, no sé si queréis hablar del sueño en las relaciones sexuales o vamos a la cama.
Creo que Irma se quedó dormida una vez mientras.
Ay, madre mía.
Yo no, perdona.
Muy soriano.
No quiero dar pistas, yo no.
Ah, vale, tú no, vale.
Calla, no,
oye,
no.
Entonces, Alicia, remata la jugada.
Bueno, pues yo creo que es como lo que estamos escuchando de todas vosotras. Hay para todo y depende de las preferencias, gustos y circunstancias de cada uno. Pero eso no significa que sea una cosa buena y lo otro mejor, sino que las dos son buenas.
Ah, las dos son buenas, o sea, claro, que no es presagio de algo malo que va a ocurrir, sino para nada,
no,
¿vale?
No.
Vale, quería hablaros, y quédate Alicia, de una foto o de una frase que ha pronunciado la vicepresidenta Nadia Calviño, esta, vamos a escuchar.
Y el otro eje que es singular en el caso de España es el de la igualdad de género. Y quería mencionarlo porque también estoy particularmente sensible esta mañana. Le estaba diciendo a Josep Andoni, no voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer. Es que no voy a volver a hacerlo. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer. Me alegro de que el panel que habéis organizado sea paritario. Estaba pendiente de escuchar los nombres porque tenemos que tomarnos este tema muy en serio. El riesgo que tenemos de involución, el riesgo que tenemos de perder el foco de uno de los vectores de modernidad, de transformación, de progreso de nuestro país desde que llegó la democracia, es muy elevado. Y son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra. Y no podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50% de nuestra población.
Pues a ver, quiero opiniones, Mariló.
A mí me ha encantado escucharla cuando lo dijo ayer. Porque además ha hecho como resucitar un feminismo sobre el feminismo tradicional, que conocimos como feminismo tradicional, porque el que ha transmitido Irene Montero y la parte de Podemos, el gobierno, ha elevado a la irascibilidad la integración de personas que necesitan reflejar su identidad y que eso podría hacerse de una forma serena, pero ha sido bastante excluyente para incluir otros perfiles de personas. Y entonces esto ha hecho mucho daño al feminismo tradicional. Se separa el gobierno de coalición en este aspecto también, y a mí me alegra mucho que Nadia Calviño haya vuelto a retomar la mal llamada ley de la cuota de 2007 de Zapatero, que hizo muchísimo bien, porque aunque se criticó mucho el efecto cremallera para meter las listas de las electorales a mujeres y hombres, pero las empresas por ley están obligados, además, que el mínimo tenga que haber el 40% de las mujeres, que no es coger a una mujer por la calle y meterla en un despacho, no, son mujeres preparadas que tienen que ocupar esos cargos de poder y que benefician, además, según los estudios de la OCDE, benefician muchísimo a las empresas cuando está combinado el talento femenino con el masculino y fundamental por la gestión femenina. Entonces, no sé si Nadia Calviño lo hará, yo me creo su palabra, obviamente, pero creo que es un gran avance que se retome esto, porque nos habíamos quedado excluidas en este tipo de avances de la ley Zapatero, nos habíamos quedado muy recluidas a la izquierda, y hay muchas fotografías de hombres, de empresas de hombres, solo de hombres, que espeluzna cuando lo ves, y que cuando ve a un empresario el reflejo de una reunión, de una cita, de una conferencia, de un acto político, un acto público, y vea solamente a una mujer o dos nada más, esa empresa tiene un problema grave, o ese país tiene un problema grave, o la Comunidad Europea tiene un problema grave, porque de los 27 solamente 5 son mujeres, 4 son líderes y está Ursula von der Leyen. Entonces, creo que no debe hacerlo sola Nadia Calviño, y tiene que estar apoyada por todas las ministras y tiene que estar apoyada por toda la parte política y visual.
Exacto, independiente del color, ¿no?
Y es algo
de cada,
además,
partido.
Sí, que si
absolutamente.
Hace no tantos años no podíamos imaginarnos que había ministras, que hubiera alguna ministra mujer. O sea, era totalmente inimaginable. Eran todo hombres. Entonces, yo lo apoyo, me parece fenomenal buscar esa paridad, es necesaria, y a ver si, no tardando mucho tiempo, la conseguimos.
Bueno, negarse.
La unión hace la fuerza.
Claro que sí. ¿Tú te negarías, Concha, de repente?
No, yo exactamente.
¿Hacer una foto?
Porque además, claro, porque es lo que ella terminó, o sea, aparte de, ya lo habéis hablado y ya lo habéis dicho, pero es lo que dice ella, que en estas fotos y en estos debates tiene que haber la representación adecuada al 50% de la población, que somos las mujeres, ¿no? Pero ella, cuando estaba diciendo ayer esto, sacó una foto y dijo, es humillante, y enseñó esa foto donde estaba ella sola, toda rodeada de hombres. Dice, es humillante, y si encima yo estoy aquí es porque soy ministra. Entonces yo la aplaudo totalmente, y yo, llegada a este punto y a este nivel de reuniones que tiene ella, donde ella se ve sola rodeada de mujeres, yo creo que haría lo mismo, decir, ni un debate más, ni una foto más, mientras no haya más representación femenina. Esto no puede ser.
Ya, pero como ella bien dijo, hay que tomarlo, porque esto es muy serio, hay que tomarlo muy en serio, y justo sería de justicia que fuera el 50%, pero no es así. Nos va a seguir costando
mucho
trabajo, pero hay que seguir luchando. Si ella sale de esa foto, no quiere hacerse esa foto, o no está en ese debate, ella nos representa. Volveremos a ser invisibles si ella no está. Si está una mujer, estamos
las
mujeres.
No, porque se hablará que ella no se ha presentado
a
la foto por estar
haya
harta de estar rodeada de mujeres. Claro.
A mí me parece que
se va a hablar,
ella tiene que seguir
hablar.
Saliendo en la foto, aunque en esa foto solamente salga una mujer, me parece a mí.
Bueno, es una forma de
pensar. Y desde ahí.
Es que las fotografías que hay, por ejemplo, porque tenemos el gobierno uno de los más paritarios del mundo, ojo, estamos ahora, tenemos más mujeres que hombres en el gobierno.
Sí, no nos podemos quejar, sí.
Pero tú ves las fotografías de familia que se hacen después de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, y
sí,
parece que es,
tres,
vamos a ver, es que es
mujeres,
una fotografía del Congreso de los Diputados en los años 80. Es que es vergonzoso, porque es todo corbatas, hombres, y estás buscando a una mujer, y como mucho pues está Úrsula y ella u otra.
Sí,
ya te digo que las presidentas son 4 y la quinta, eso es en Europa, pero todo eso tiene que verse en las empresas y en las pequeñas y en las grandes. Esto no es una responsabilidad de grandes empresarios, esto es reflejo de todo, desde los autobuses, las tiendas, los dentistas, los comercios, las empresas, las CEOs, en fin, que es que hay que pensar, porque es verdad que parece que tienen un Excel con los nombres para futuribles contratables y solamente piensan en masculino. Oye, chiquillo, pues ponte mujeres que están preparadas para ese puesto de trabajo y obligatoriamente a partir de ahí ya tienes que hacerlo. Porque
y
ya
además
no piensan
lo dijo
más allá.
Muy enfadada, ¿eh? A mí me encantó, bueno, a mí me gusta mucho Nadia, la verdad. Y me encantó con esa raza que sacó, de verdad. Sí, sí, sí.
Es que daba gusto.
Cuando dijo, es que es humillante. Sí, sí, sí.
Pero
sí,
es que
sí,
hacía
sí.
falta, que no, hacía eso, tiempo que no se hablaba de esto. Hacía mucho
sí,
tiempo porque
es
estábamos
cierto,
de verdad.
Es cierto.
Sí, porque
que, no se
con las
ley
trans y esto. Mira, que yo la, soy la primera que soy la primera que lo defiende y lo sabéis además, que no hay que justificarse en esto porque no tiene que haber para un argumento, un doble argumento de un pero para poder decir este feminismo, del feminismo habitual, por diferenciarlo, del que nos tienen acostumbrados, al que te incomoda, sí, al que te ofende, al que excluye. Y en eso nos tenemos que unificar todas. Todas, sí, todos y todes.
Exacto, exacto. Oye,
y
antes
todes, y todes.
Nos quedan 5 minutos que no me resisto a que escuchéis esta voz. A ver, ¿qué ha supuesto para vosotras?
La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. De luz y de color. De luz y de color.
Qué bueno.
Y todos en la tómbola, tómbola, tómbola.
Bueno, vamos a decir que Pepa Flores cumple 74 años. Ella decidió, cuando tenía 36, bajarse en Marcha de la Fama. Decir, hasta aquí he llegado. Ha buscado el anonimato. Fíjate, al contrario que mucha gente que busca la fama, ella ha querido bajarse, sí, de la fama, ¿verdad, Concha? Y decir, hasta aquí he llegado, ¿no?
Pero además, llevarlo hasta las últimas consecuencias, ser absolutamente consecuente con la decisión que tomó, que ni siquiera se presentó cuando le entregaron el Goya de Honor, que fueron sus hijas en su representación, ¿no? En ese gran momento, en ese gran show que son los Goya y ese reconocimiento de toda la profesión, ella dijo que no, que yo sigo en mi Málaga y a mí dejarme en paz. O sea que ole, ole Marisol.
Su presencia aporta a quienes la invitan, en este caso que has mencionado a los Goya, pero es que a ella ya no le aporta nada más fama de la que ella tuvo desde chiquitita hasta la edad que has dicho, los 35, 36, ya no necesita nada más. Tenía
y Marilo, la gente haría comparativa,
explotada,
¿no? Diría, si se hubiera presentado, mira qué mal está, qué arrugada, o qué bien, o qué... ¿Por qué exponerse a eso si ya... Ella no quiere ser famosa.
Yo creo que tiene una mente muy nadaliana, ¿no? Es decir, muy consecuente y muy serena. Tenía muy claro y no ha cejado en ese objetivo y tiene una vida además muy... Coño, está en Málaga, en Marbella, que está...
Sí, y además la puedes ver.
Está todo el día en la calle haciendo su vida normal. Sí. Entonces no es acosada, no le hacen fotografías a traición. Y no habla, y punto, y se le respeta. Yo creo que además
lleva
ella
33
ha cuidado
años,
la imagen,
¿no?,
que construyó.
Con un joven, con una persona,
italiani,
bueno, con un señor mayor, pero más joven que
italiani,
ella. Italiano, tiene una pizzería.
Ah.
Bueno, pues...
bueno,
ella
yo,
saltó a
yo,
tiempo
yo,
de aquella...
Perdón. No interrumpo, perdón.
No, sí, sabéis que no interrumpís, sabéis que no interrumpís. Perdón.
Qué rabia, ojalá pudiéramos estar todas en el estudio.
Claro,
pues ojalá,
sí,
ojalá.
Claro, efectivamente,
sí,
efectivamente.
Pero que es verdad que Pepa Flores saltó a tiempo de una vida tóxica que le hacía daño y saltó a tiempo y bueno, y ha sido fiel a sus ideas y a su libertad. Y me parece maravillosa, una mujer con una fuerza mental increíble, natural, sencilla, que la ves por Málaga, que te saluda, que se hace fotos y tú le pides fotos, nunca tiene una mala palabra, es increíble. Pero ella tuvo mucha suerte, le ha salido muy bien. ¿Cuántas personas han vivido un tiempo desde pequeñito y han sido manipulados y han pasado
ella...
mucho y no han podido, ¿no? Pero ella, bueno...
Ella tuvo una vida durita, ¿eh? De
hecho, sí, bueno, sí, ella
claro que sí,
nació...
Pero dijo hasta aquí... Y pudo.
Cuidado,
y pudo
que ya estamos en los segundos finales.
Sí. No, yo su historia, perdóname Irma, su historia de nacer de un carralón súper pobre con más de 50 familias en Málaga, con 12 años conseguir el premio de la Mostra de Venecia y con 15 tenía una úlcera de estómago por toda la tensión a la que se sometía. Me parece la eterna joven, además me encanta ella, sus hijas, la estela que ha dejado y esa determinación que ha seguido hasta el día de hoy.
Pues así hemos llegado al final. 74 años, ni más ni menos que de Marisol. Pues,
ya a mis hijos les despertaba todo. Bueno, y todavía lo hago. Y lo primero que les digo es buenos días, Marisol.
Vale, que les cantaba la tómbola. Digo, madre
mía. Pues nosotros terminamos. Gracias, Irma Soriano.
Vivan los viernes. Gracias, te
gracias,
quiero.
Gracias, igual. Gracias, Concha Galán.
A ti siempre, Nieves. Besos a todas, chicas.
Adiós, bueno, Belinda
adiós.
Washington.
Adiós, adiós.
Y su flequillo.
Ahora me voy a poner flequillo de Belín.
Mariló Montero, muchísimas gracias. Menuda cena nos diste el fin de semana
sí,
pasado.
Sí, gracias, Mariló.
Fue
qué delicadeza.
Algo extraordinario. Vernos todas fue así, achucharnos, fue estupendo. Después de hacernos una prueba de
sí,
antígenos.
Anfitriona, sí, sí. Top, top.
Gracias a todos ustedes. Que tengan un gran fin de semana. Nada más. Cuídense. Hasta el lunes.